Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Continuamos con nuestro estudio en esta mañana en Mateo capítulo 9. Llegamos realmente a una porción muy breve para nuestra lección y me gustaría leérsela y después pasaremos a discutir lo que el Espíritu de Dios quiere que aprendamos de ella. Recordará que en nuestro último estudio juntos nos detuvimos en el versículo 33 con la sanidad del hombre que estaba sordo y mudo. Y estaba sordo y mudo porque se encontraba un demonio en él. Mateo siguió inmediatamente ese milagro con una declaración de respuesta y entonces comenzamos a la mitad del versículo 33. Y la gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían, «Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios». Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y entonces Mateo nos da la respuesta a los milagros que Jesús había hecho. Estaba el asombro, la multitud asombrada y los religiosos rechazando. Pero antes de que entremos a eso específicamente, permítame ver si puedo alinear su pensamiento con lo que el texto nos está diciendo. Cuando nuestro Señor fue un pequeño niño, tan solo unos 40 días de edad, solo un bebé habría tenido, Él fue tomado por su madre y por José al templo, porque se requería que ella ofreciera una ofrenda de purificación después de haber dado a luz a un hijo. Y mientras que estuvieron en el templo, tuvieron la ocasión de conocer a un hombre muy interesante llamado Simeón. Simeón era un hombre de edad que a lo largo de su vida había estado esperando la llegada del Mesías y ahora tuvo el privilegio de ver al Mesías. Y en Lucas 2:30 dijo, «Mis ojos han visto tu salvación». Él vio lo que había estado esperando. Y después le habló a María y le dijo esto, «He aquí, este niño está puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel». Ahora, Simeón dijo, este niño se volverá la línea divisora de destino. Él está establecido para la caída y para que se vuelvan a levantar muchos. La sustancia de lo que Simeón le dijo a María fue, este niño se volverá la línea divisora para determinar el destino definitivo para todo individuo. Algunos lo rechazarán y caerán. Algunos lo recibirán y se volverán a levantar. Siempre ha sido así en la economía de Dios. Están aquellos que son plantados como el árbol junto al río de aguas que dan fruto, y son aquellos que son el tamo. Están los piadosos y los impíos, están los justos y los injustos, y solo existen esas dos categorías. Mi abuelo solía decir, solo hay dos tipos de personas en el mundo, los que son santos y los que no lo son. Y así es. Y este hijo está establecido para la caída y el levantamiento de muchos. Francamente, esta no fue información nueva para María, aunque nunca había sido dicho simplemente de esta manera con respecto a su hijo. Pero de regreso en el primer capítulo de Lucas, ella estaba expresando alabanza a Dios cuando el anuncio le llegó a ella de que ella daría a luz un hijo, quien sería un hijo poderoso. Ella dijo esto, hablando de Dios. Y su misericordia está en ellos que lo temen de generación a generación. Él ha mostrado fortaleza con su brazo. Él ha esparcido a los orgullosos en la imaginación de sus corazones. Él ha humillado a los poderosos de sus asientos y los ha exaltado a los bajos. Él ha llenado a los hambrientos con buenas cosas y a los ricos Él ha enviado vacíos. Ahora, María sabía que era característico por parte de Dios el recibir a algunos y rechazar a otros, bendecir a algunos y maldecir a otros, mostrar fortaleza a algunos al congregarnos y esparcir a otros, humillar a los exaltados y elevar a los humildes. satisfacer a los hambrientos y enviar con las manos vacías a los satisfechos. En otras palabras, siempre habrá esta línea divisora entre aquellos a quienes Dios bendice y aquellos a quienes Dios maldice. Por un lado, están los arrogantes, los ricos, los poderosos. Por otro lado, los pobres, los hambrientos y los humildes. Entonces, María conocía esto porque ella conocía teología. Ella conocía el Antiguo Testamento y se le confirmó por Simeón que su hijo sería la encrucijada de esto. Y cuando Jesús vino, cuando él habló, él afirmó esto, porque más adelante en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, dice de nuestro Señor que levantando sus ojos en los discípulos, dijo, «Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados sois vosotros los que tienen hambre ahora, porque seréis llenos. Bienaventurados sois ustedes, vosotros los que lloran ahora, porque se reirán. Bienaventurados sois vosotros cuando los hombres los odien». Y cuando los separen de su compañía y los menosprecien y los expulsen y expulsen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, regocijaos en aquel día y brinquen de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, porque de la misma manera hicieron sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los que son ricos, porque han recibido su consolación. Ay de vosotros los que están llenos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque llorarán y se lamentarán. Ay de vosotros cuando todos los hombres digan, hablen bien de vosotros, porque así lo hicieron sus padres de los falsos profetas. Están los que son bendecidos y los maldecidos. Y los maldecidos, ay, quiere decir maldecir. Y Jesús entonces lo afirmó. Volvió a afirmar esta línea divisora. Bendecidos, benditos y malditos. Están aquellos, dijo nuestro Señor en Mateo 7, que entran por la puerta estrecha y son bendecidos. Y aquellos que entran por la puerta ancha y son condenados. Están aquellos que construyen su casa sobre la roca y permanecen en el juicio. Y están aquellos que construyen su casa en la arena y se colapsa. Están aquellos que tratan de aferrarse a su vida y la pierden. Y están aquellos que pierden su vida y al perderla la encuentran. Y a lo largo del registro del Evangelio, el cual registra el enfoque de la predicación de Jesús, encontramos que Él se ofrece a sí mismo como la línea divisoria. Y en Mateo capítulo 10, versículo 32, Él dijo, «Por lo tanto, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos». En otras palabras, si usted se identifica a sí mismo con Jesucristo, Dios se identificará con usted como también como el suyo. Pero si usted niega a Jesucristo, entonces Cristo lo negará delante del Padre. Y entonces dijo, no vine a traer paz a la tierra, sino espada. De nuevo, una línea divisora, una línea que viene a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y así continúa de manera incesante a lo largo del registro de Mateo y los otros evangelios. Dice, un hombre tuvo dos hijos. Vino al primero y le dijo, ve a trabajar en la viña. Y el hijo dijo, voy y no fue. Y después se arrepintió y fue. Él dijo al segundo, ve. Y él dijo, voy y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van al reino de Dios delante de ustedes. En otras palabras, el primer hijo dijo, no voy. En otras palabras, él era profano. Él vivió una vida de desobediencia a su padre, pero se arrepintió y fue. El segundo hijo dijo, voy. Él era religioso. Él tenía una fachada de religión. Él pretendió, él fingió obedecer, fingió ser sumiso, pero no fue. El hijo número uno, quien dijo no y se arrepintió, era el publicano y el recaudador de impuestos y el pecador. El hijo número dos, quien dijo voy y no fue, era el fariseo y el hipócrita y el religioso. Y Jesús dijo, los recaudadores de impuestos y las rameras van al reino antes de los religiosos. Y de nuevo hay una línea divisora. No son los que son religiosos y los que son no religiosos, son los que obedecen la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es expresada en esto. El Padre habló del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cristo se vuelve la línea de demarcación. El apóstol Pablo retoma este mismo concepto de que la raza humana entera está dividida en creyentes e incrédulos, en almas que van al cielo y almas que van al infierno, en los benditos y los malditos, en los recompensados y en los condenados, y la línea divisora es su fe o falta de fe en el Señor Jesucristo. Usted notará en 2 Corintios 2:14 que Pablo da algo de una benedicción y dice, más gracias sean dadas a Dios, quien hace que triunfemos siempre en Cristo, y Él hace manifiesto la fragancia de su conocimiento mediante nosotros en todo lugar. En otras palabras, hay cierta fragancia que un cristiano tiene, cierto sabor, por así decirlo, cierta representación de Dios. Tocamos al mundo, por así decirlo, con la fragancia de Dios. Somos un sabor dulce a Cristo en ellos que son salvos y en aquellos que perecen. En otras palabras, tanto los salvos como los perdidos. Y esas son las dos categorías. Los salvos y los que perecen reciben la fragancia de nuestras vidas. Ese es nuestro testimonio vivo y nuestro testimonio expresado verbalmente. Pero al que, dice en el versículo 16, somos sabor de muerte para muerte y al otro sabor de vida para vida. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que nosotros que somos cristianos, que vivimos y predicamos el Evangelio, de hecho estamos radiando esa realidad al salvo y al que está pereciendo. Al que está pereciendo es una fragancia de muerte para muerte. En otras palabras, ellos ya están muertos en su rechazo. Y entre más oyen el Evangelio, más profunda es su condición de pérdida. El escritor de Hebreos lo dijo de esta manera. Pisan bajo sus pies la sangre del pacto, considerándola algo profano. En otras palabras, el rechazo constante del Evangelio profundiza la condición de mortandad. Y entonces nosotros, conforme vivimos y predicamos, nos volvemos al incrédulo un sabor de muerte para muerte. Y lo que sucede es que su condenación se multiplica y su infierno es aún más terrible entre más veces han rechazado la verdad. Por otro lado, conforme hemos predicado el Evangelio, aquellos que ya están vivos en Cristo, es el sabor de vida para vida. Es el entendimiento que se expande, explota, se incrementa, enriquece de la plenitud de vida en Cristo. Toda persona entonces, o está muerto o vivo, espiritualmente, y recibe la palabra de Dios como sabor, un sabor de muerte para muerte, una profundidad del estado de mortandad de su pecaminosidad, incrementando su responsabilidad delante de Dios, lo cual significa un infierno eterno más aterrador, o por el otro lado, de vida para vida. Ahora, Jesús es la línea que divide, y Mateo presenta esto de manera clara en los capítulos 8 y 9, y entonces regresen ahora, en caso de que ya no estén ahí, al capítulo 9. Y lo que Mateo quiere hacer es ayudarnos a entender que Cristo es quien es y que una decisión debe ser tomada. Un escritor británico llamado Heywood dijo, el problema con la humanidad es este. La humanidad se encuentra en la encrucijada y todos los señales, todos los letreros se han caído, pero no para Mateo. Para él no se han caído. Él los coloca de una manera muy clara y Él nos llama a tomar una decisión correcta, a escoger la vida, a escoger la justicia, la piedad, a escoger el creer. Eso es lo que Mateo quiere que hagamos. Y para ayudarnos a tomar esa decisión por Cristo, Él presenta en el capítulo 8 y 9 evidencia irrefutable de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Entonces Mateo levanta el letrero. Este es el camino estrecho. Entra por este camino. Este es el camino de la fe en Cristo. Ahora, para convencernos de que Cristo es quien dice ser, Mateo registra en los capítulos 8 y 9, 9 milagros. Milagros maravillosos. Milagros que van más allá de la capacidad de cualquier ser humano, no solo de hacer, sino inclusive de concebir. Y no son el espectro entero de todos sus milagros, únicamente son muestras. Y creo que es importante que usted recuerde, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30, el cual dice, y muchas otras señales verdaderamente hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Después en el 21:25, él dice, si fueran escritas, supongo que ni siquiera el mundo mismo podría contener los libros que deben ser escritos. Estos son meramente milagros muestra de los milagros innumerables que Él realizó. Pero usted recordará, y rápidamente voy a repasarlo, así que quédese conmigo en este pensamiento. Recordará que Él da 9 milagros, y los da en secciones de 3. Y después de cada sección de 3 milagros, Él incluye una sección de respuesta. ¿Cómo es que la gente respondió a estos milagros? Primero, los milagros con respecto a su poder sobre la enfermedad. Él sanó un leproso, él sanó al siervo de un centurión de parálisis, y después sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Después, en el área del desorden, él calmó la tormenta, calmando las olas y el mar. Ese es desorden físico. Después, con el desorden espiritual, él lo enfrentó al echar fuera una legión de demonios. Después, con el desorden moral, al sanar al paralítico y perdonando sus pecados. Y después, él enfrentó la muerte, devolviéndole a los muertos la capacidad de hablar, ojos muertos, y de hecho, resucitando a la hija de Jairo de los muertos. Y cada uno de estos demostró el poder de Cristo en otra dimensión y fue una muestra de los muchos milagros que Él llevó a cabo en todas estas mismas categorías. Y siguiendo cada conjunto de milagros, encontramos una sección de respuesta. Y eso es precisamente lo que vemos en los versículos 33 al 35. Y de hecho, el versículo 35 es algo así como un pequeño paréntesis que se encuentra ahí para que encaje con el capítulo 4, versículo 23. Y en cierta manera es un paréntesis de todo el ministerio Galileo de una manera muy especial. Si usted regresa, por ejemplo, a Mateo 4, 23, sería bueno verlo brevemente para señalarlo. Dice ahí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora pasa al versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, este es una especie de paréntesis para colocar un contexto en torno al Sermón del Monte y a todos estos milagros que él había hecho. Esta fue la esencia de su ministerio en Galilea. Ahora, quiero que comencemos en el versículo 35 y después vayamos hacia atrás en estos tres versículos breves. Veamos entonces, en primer lugar, las obras del Señor. Y después veremos la respuesta en los versículos 33 al 34. Observe el versículo 35. Dice, recorría Jesús. Y por cierto, el verbo recorría tiene la idea de un esfuerzo constante, incesante, continuo. Él está continuamente haciendo esto. Y puede ver por qué, conforme mira hacia atrás y dice, él recorría, Jesús, él recorría todas las ciudades y aldeas. Y en el capítulo 4, versículo 23, marca esas ciudades y villas como esas villas de Galilea. La parte norte, el país, el área fértil, el área donde el alimento era cultivado mucho. Ahora, Josefo nos dice que en la época de Jesús probablemente habían unas 204 ciudades y villas. La diferencia, simplemente como comentario, entre una ciudad y villa era una pared. Si usted tenía una pared, era una ciudad. Si no tenía pared o muro, era una villa. Las pequeñas villas no se fortificaban a sí mismos, pero las ciudades sí. Y entonces, fuera ciudad o villa, él estaba en todas ellas, y esto sería aproximadamente en un área de 70 por 40 millas, incluyendo aproximadamente 200 o 205 o 204 ciudades. Y él se está moviendo entre todas estas rápidamente, escribe Josefo, diciendo, las ciudades son numerosas y la multitud de villas por todos lados están llenas de hombres trabajando gracias a la fertilidad de la tierra, de tal manera que la más pequeña de ellas contiene más de 15,000 habitantes. Y la matemática simple le va a decir entonces que hubieron 3 millones de personas a las que Jesús pudo haber alcanzado solo en el área de Galilea conforme él estaba ahí. Y entonces, él se movía rápidamente, él estaba recorriendo estas ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el Evangelio, y está predicando, sanando y enseñando. Ahora, estas son las tres cosas en las que queremos enfocarnos en el versículo 35. Enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Ahora, amados, yo les confieso en este punto que esas tres cosas, o cualquiera de esas, podría ser suficiente para llevarnos hasta el rapto. Si tan solo discutiéramos la enseñanza que Jesús enseñó, la predicación que Él predicó, o las sanidades que Él realizó, entonces no vamos a tratar de verlas de manera exhaustiva. Pero permítame ver si puedo ayudarle a entender esto. Vamos a ver estos tres elementos del ministerio de Jesús. En primer lugar, la enseñanza en sus sinagogas. ¿Qué involucra esto? En donde hay gente judía, había una sinagoga. En un lugar en donde se congregaban. Ese era el centro de la comunidad de la vida judía. Era una iglesia. Era un lugar donde se llevaba a cabo la actividad cívica social. Era la corte local. Era todo. Ahí era donde la gente judía se congregaba en la comunidad. Ahora, la sinagoga era una especie de adición tardía al judaísmo. No llegó sino hasta la cautividad babilónica. Toda su adoración se había enfocado en el templo, pero cuando fueron sacados de su país y el templo fue destruido, y llegaron a Babilonia durante esos 70 años, a dondequiera que habían grupos de gente judía, pequeños grupos, se reunían y se congregaban y formaban estas pequeñas sinagogas o asambleas. Y debido a que nunca reconstruyeron el templo, los tienen todavía hasta el día de hoy. Aquí a media cuadra de la calle hay un templo, entre comillas, judío. Lo llaman templo, pero no es un templo. Solo hay un lugar en donde el templo puede estar. Es una sinagoga. Y están por todos lados en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo donde hay gente judía, en donde puede usted encontrar a 10 hombres juntos, puede tener una sinagoga, y entonces están por todos lados. Y en el tiempo de nuestro Señor en Galilea, habían sinagogas en todas las pequeñas ciudades y villas. Normalmente estaban construidas en un monte, o si no había un monte, estaban construidas por lo menos en el lugar más alto. Si no había ningún lugar alto, las construían al lado de un río. Con mucha frecuencia, dejaban la parte de arriba abierta como un templo para que pudieran ver afuera, ver la creación de Dios y ver al cielo, ya que era parte de su adoración. Ellos identificaron la sinagoga normalmente mediante un mástil, una especie de poste alto que iba hacia arriba. Así, muy parecido a lo que tenemos en una iglesia de Nueva Inglaterra, marcando a cada ciudad, una especie de torre elevada. Entonces, usted podría identificar siempre dónde estaba la sinagoga, y cualquier judío que era un extraño en la ciudad solo podía buscar este indicador y saber dónde estaba el lugar. Ahora, ahí todo día de reposo se congregaban para adorar. También tenían una adoración especial en el día segundo y quinto de cada semana, y se reunían para toda festividad, todo festival, todo día santo. Su servicio, francamente, era muy simple y no era muy diferente del servicio de la iglesia el día de hoy. Comenzaban con lo que llamaban acciones de gracias o bendiciones. Muy parecido, así como nosotros comenzamos al cantar nuestras alabanzas. Hablaban de la bendición del Señor y gratitud por lo que Él había hecho. Eso era seguido por una oración, y la oración era concluida al responder amén por parte de la congregación. Después había un lector prescrito que se ponía de pie y leía la ley de Moisés, uno de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y era leído en hebreo, el idioma original de su escritura. Y después era traducida por el traductor en arameo, el cual era el idioma común del día. Eso entonces sería seguido por la lectura de un pasaje de uno de los profetas, el cual también era leído en hebreo y traducido por el traductor en arameo. Y siguiendo la lectura del Pentateuco y los profetas, entonces había un sermón o una exhortación seguida de una benedicción y un amén final por parte de la congregación. Ahora, los judíos siempre pensaron en la sinagoga como un lugar de enseñanza, un lugar de instrucción. Llegaban a congregarse para aprender. Tenemos restos de eso en la actualidad. La palabra en yiddish para sinagoga es shul, muy parecida a nuestra palabra escuela, y se deletrea S-C-H-U-L. Entonces, ellos veían la sinagoga como un lugar de enseñanza. Ellos también la veían como una corte de ley. Y conforme estaban en países ocupados, de vez en cuando en su historia, claro, tenían jurisdicción, se les concedía jurisdicción por parte del gobierno que estaba ocupando ese lugar. Pero cuando se les concedía, ejercían la autoridad que ellos podían ejercer en sus sinagogas. Por ejemplo, nuestro Señor dijo, el día vendría cuando os azotarán en sus sinagogas. Ellos emitirían el veredicto e inclusive implementaban el castigo ahí en la sinagoga. La sinagoga se convirtió también en la escuela pública para los niños en el Talmud. La sinagoga se convirtió en la escuela teológica. Y todo era ministrado por los 10 ancianos de la sinagoga. 3 de ellos eran llamados los gobernantes de la sinagoga, también actuaban como los jueces. Y un cuarto era llamado el ángel de la asamblea, el cual es un líder de los otros. Uno era el intérprete que traducía el hebreo al arameo, y uno estaba a cargo de la escuela teológica y demás. En otras palabras, ellos tenían divisiones de responsabilidades como ancianos. El historiador Filo, creo que este es un comentario muy interesante, dijo, las sinagogas primordialmente estuvieron ahí para la lectura detallada y exposición de las Escrituras. Esa es una nota importante. Se reunían para la lectura y la exposición de las Escrituras. Y encontramos esta orientación a las Escrituras ilustrada en Hechos 17. El apóstol Pablo llegó a la pequeña ciudad de Berea y dice que entró ahí a la sinagoga de los judíos y dice que les dio la palabra y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, para eso era la sinagoga. Escudriñaban las Escrituras. Ahora, cuando el sermón era dado en un día cualquiera, podía ser dado por cualquier miembro que lideraba ahí la congregación, que era un erudito o conocía las Escrituras. Él se ponía de pie, daba el sermón, pero si quizás había un dignatario que andaba por ahí o un rabino visitando, era apropiado y la costumbre consistía en permitir que el rabino diera el sermón. Este era lo que se llamaba la libertad de la sinagoga. Y por cierto, creo que el Señor tuvo algo que ver al hacer esto, porque Él tuvo a varios predicadores itinerantes que iban a venir a lo largo de la cultura judía y Él quería asegurarse de que tuvieran las plataformas correctas. Los dos que vienen a la mente son Jesús y Pablo. Y debido a lo que se conoce como la libertad de la sinagoga, siempre tuvieron acceso a la predicación y enseñanza en la sinagoga. Ahora, el modo de la enseñanza en la sinagoga era la exposición de las Escrituras. La leían, la explicaban y la aplicaban. Eso es lo que hacían, en base a lo que Nehemías dice, cuando dice que leían las Escrituras y pusieron el sentido. La gente dice, bueno, ¿por qué solo enseñas la Biblia y esto es tan diferente de lo que estamos acostumbrados? Pero realmente esto no es nada nuevo. Esta es la manera en la que siempre ha sido y siempre debe ser. Cuando lees las Escrituras y explicas las Escrituras, y eso es lo que hacían en la sinagoga, eso es lo que hacían remontándose a Nehemías y lo leían y ponían sentido para que la gente entendiese la lectura. Ahora, el maestro en hacer esto fue nuestro Señor. Observe en Lucas 4. Y quiero rápidamente ver esto para que no se nos acabe el tiempo, pero quiero mostrarle una ilustración en Lucas 4, versículo 15. Ahora, Jesús enseñaba en la sinagoga. Vimos eso en Mateo 9, 35. El versículo es nuestro texto. Pero venimos y vemos lo mismo en Lucas 4, 15. Él enseñaba en las sinagogas. Ahora, aquí encontramos una muy buena ilustración de cómo Él hacía eso. Versículo 16. Él vino a Nazaret, donde había sido creado. Como era su costumbre, él fue a la sinagoga el día de reposo y debido a que ahí él era un maestro que estaba de visita, se puso de pie a leer. Y él leyó no el Pentateuco, sino que leyó el libro del profeta Isaías, le fue entregado, le fue dado a él para leer. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me he ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los que están oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo judío en esa sinagoga conocía a quién se refería ese pasaje. ¿A quién? Al Mesías. Ellos lo sabían. Y él tuvo un sermón muy breve. Él cerró el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Y siempre se sentaban para enseñar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, en este día esta escritura es cumplida en sus oídos. Él dijo, yo soy el cumplimiento vivo de ese pasaje. Esa es la interpretación apropiada del texto. Yo. Bueno, eso es bastante, bastante asombroso. Esto es un shock para ellos. Y él procedió a decir otras cosas y ya para cuando terminó en versículo 28 dice que todos en la sinagoga cuando oyeron estas cosas estaban llenos de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron ahí donde estaba el risco en el monte donde estaba construida su ciudad para que pudieran despeñarlo. Pero él pasando en medio de ellos se fue. Entonces él enseñaba en las sinagogas. ¿Cómo? Mediante la exposición de la palabra de Dios y en su caso fue una aplicación directa. No les gustó su interpretación y trataron de matarlo, pero fue este único incidente. Solo fue este incidente. No sé cuántas otras veces él tuvo que escapar por su vida, pero él iba por todas las villas, dice Mateo 9:35, y las ciudades enseñando en las sinagogas. La razón por la que creo en la predicación expositiva es porque ese es el tipo de predicación que llevó a cabo el Señor. Y yo creo que todavía es el enfoque para el pueblo de Dios cuando se congregan. Pero hay un segundo elemento en su ministerio. Regrese al versículo 35. Él también estaba predicando el Evangelio del Reino. Ahora, ¿qué significa que estaba predicando? Bueno, esa es una palabra diferente. Kairuso, ser un heraldo, hacer un anuncio público, hacer una proclamación. Y no es que nada más estaba enseñando en las sinagogas de manera expositiva, sino también estaba ahí en las esquinas de las calles y en los montes, ahí junto al mar y en las casas y a lo largo del camino, en los campos, en todos lados. Él estaba predicando el Evangelio del Reino. Y aquí era más evangelístico. Aquí está el gran enfoque para aquellos que estaban afuera, el ambiente religioso. Y su mensaje siempre fue el mismo. Buenas nuevas. Esto es lo que evangelio significa. Veremos eso esta noche conforme estudiamos Romanos. Buenas nuevas. ¿Y buenas nuevas acerca de qué? Acerca del reino. Oh, los judíos habían esperado por tanto tiempo el reino. Tanto tiempo y ahora las buenas nuevas, el reino. Pero esta no era la exposición del Antiguo Testamento, como lo hacía en la sinagoga. Esta era la proclamación del Nuevo Testamento. Este era el desarrollo. Este era el descubrimiento de los misterios que habían sido escondidos de la gente y el tiempo en el pasado. Este era el nuevo pacto, la nueva revelación, la proclamación, y siempre el reino, siempre el reino. Bienaventurados son aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino. Cuando oran, oren, venga tu reino. Y ese no es solo el reino futuro. Cuando él estaba predicando el reino, él estaba llamando a la gente a creer en sí mismo. Y el momento en el que alguien cree en Cristo, entra al reino. Él tradujo, dice Pablo, él es trasladado del reino de las tinieblas, dice Pablo, al reino de su amado Hijo. Es una transacción instantánea. Usted está en el reino si es cristiano, y yo también. Cristo es el Rey, Él gobierna mi vida, yo soy su súbdito, Él me alimenta con los recursos de sus riquezas ilimitadas. Entonces el reino, se puede entrar al reino ahora. Esa es la razón por la que él habló de una puerta estrecha. Se refiere al gobierno de Cristo, el reinado de Cristo, aquí, ahora, como también en ese entonces y allá. Entonces, él estaba predicando el reino que estaba disponible para todos los que creyeran y lo recibieran. Y junto con ese reino, él proveía numerosas bendiciones. Y entonces, ahí está nuestro Señor en un ministerio doble, enseñando la exposición del Antiguo Testamento, dándole su lugar apropiado, hablando de su cumplimiento y encima de eso, proclamando el nuevo pacto, los misterios. El desarrollo de la revelación que nunca antes había sido conocida en su proclamación. Y también nos apunta a nosotros, ¿no es cierto?, la importancia de esos ministerios juntos que usted debe tener en la iglesia, inclusive hoy, lo cual se une en la exposición de la palabra de Dios. Y usted debe salir a las carreteras afuera a proclamar el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora, en tercer lugar, estos dos ministerios en los cuales el Señor hablaba fueron verificados por milagros. Y eso viene en tercer lugar. La sanidad de toda enfermedad, toda dolencia entre el pueblo. Y ahí es en donde pertenece al tercer lugar porque no era el punto primordial. Era solo una manera de afirmar la validez de los primeros dos. B.B. Warfield dice, cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él trajo al cielo consigo mismo. Las señales que acompañaron su ministerio fueron únicamente las nubes que lo seguían de gloria, los cuales Él trajo del cielo, el cual es su hogar. Él arrastró gloria con Él. Y él afirmó su mensaje por sus milagros. Él probó que el reino estaba ya cerca. ¿Por qué? Porque todos esos milagros que hizo eran muestras de lo que el Mesías iba a hacer cuando el reino viniera. Y no había manera de refutarlas. ¿Sabe usted que los fariseos nunca negaron sus milagros? Solo negaron su fuente porque eran innegables. Eran literalmente abrumadores. Entonces, vemos la obra del Señor, pero cerremos nuestros pensamientos al ver la respuesta de la gente y no toma mucho tiempo ver cuál fue. Ya vimos algunas respuestas, ya hemos aprendido algo de la respuesta. Los primeros tres milagros que Mateo nos da en el capítulo 8 tuvieron una respuesta. Hay una pequeña sección ahí, recuerde usted, acerca de los tres hombres que dijeron, queremos seguirte, Señor. Pero debido a que amaban la comodidad personal y las riquezas personales y las relaciones personales, le dieron la espalda y se fueron. ¿Se acuerda de eso? Ilustran una respuesta, una especie de interés superficial que nunca llega a florecer realmente. Una especie de respuesta momentánea, una fascinación que realmente no tiene raíz. Y después en el segundo grupo de tres milagros, hubo también una respuesta. La primera respuesta fue la conversión de Mateo. La segunda respuesta fue la irritación de los fariseos. Y la tercera fue la confusión de los discípulos de Juan el Bautista. Y entonces, de nuevo, Mateo nos está dando categorías de respuesta. Hay muchas personas que están encantadas con Jesús, comienzan queriendo seguirlo, pero debido a que aman la comodidad personal, las riquezas personales, asuntos en las relaciones de sus vidas que no están dispuestos a hacer un lado, se salen. Y después hay gente como Mateo que realmente cree y sale y trae a todos sus amigos que son prostitutas y recaudadores de impuestos y también creen. Y después hay gente como los fariseos que simplemente se irrita por lo que Jesús dice porque él los confronta con su status quo. Y después hay gente como los seguidores de Juan el Bautista, quien a lo largo de su vida entera han estado en un sistema religioso y están muy confundidos acerca de esto nuevo que están oyendo. Y ahora venimos al tercer conjunto de milagros y el tercer conjunto de respuestas, y hay dos. Versículo 23, la gente se maravillaba. Versículo 34, los religiosos rechazaron. Y ellos decían que lo hacía por el poder de Satanás. No podían negar que lo hizo. Simplemente negaron que su fuente era Dios. Dos tipos más de respuestas. Ahora, también quiero añadir que en la selección de Mateo de los milagros, que él ha escogido en el capítulo 9, algunos milagros maravillosos, en donde la gente no solo fue sanada, sino también fue redimida. El paralítico en el versículo 2 obviamente expresó suficiente fe como para ser salvo. Mateo, el publicano Mateo en el versículo 9 fue salvo. El líder en el versículo 18 fue salvo. La mujer con la fuente de sangre en el versículo 21 fue salva. Los hombres ciegos en el versículo 28 fueron salvos. Y entonces hemos visto algunos con la respuesta correcta. Algunos realmente han creído a lo largo del proceso, y habrá algunos que van a creer y algunos que son inestables en su fascinación, y habrá algunos que se irritan y esos son los que en cierta manera están confundidos. Mateo estaba llamando a todos nosotros a tomar la decisión correcta. Ahora veamos el asombro de la multitud por un minuto en el versículo 33. Versículo 33. Y la gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Esto es indudable, dijeron ellos. El despliegue más grande de poder jamás visto en la historia de Israel. Y hemos visto cosas bastante buenas. Se acordaron de Moisés y los milagros de su época. Recordaron Elías y Eliseo y los milagros de su época. Recordaron las cosas tremendas que Dios había hecho. Podían regresar simplemente a la época de Moisés y hablar de cómo se ahogaron los egipcios en su ejército. Podían hablar de las cosas increíbles como Dios escribiendo la ley en piedra y en el monte Sinaí. Podían hablar de tantas cosas. La caída de Jericó. Habían visto cosas maravillosas en su pasado. Pero nunca en su historia entera habían visto algo como esto. Este era un despliegue de poder divino que era sin paralelos en la historia judía. Y entonces, ¿sabe usted lo que sucedió? Se asombraron. Y la palabra asombraron, theomazo, es una palabra muy comprensiva, muy amplia. Puede significar que estaban asombrados, estaban sorprendidos. De hecho, estaban súper asombrados. Hay una ocasión en donde Marcos 12:17 usa la palabra ekthomazo. Estaban realmente sorprendidos, realmente asombrados. Y en Mateo 27:14 es usado asombro y añade un pequeño término, león, que significa excesivamente maravillados. Estaban asombrados más allá de cualquier asombro ante lo que él hizo. Y fue algo que los dejó sin aliento, el ver las cosas que él estaba haciendo. Era incomprensible para sus mentes humanas. Estaban en shock, estaban en asombro. La palabra incluye terror. Asombro, así como los discípulos en el barco, en la barca que tenían más miedo cuando Jesús detuvo la tormenta que cuando la tormenta estaba amenazando su vida, porque saben que estaban en un barco con Dios, en una barca con Dios. Y cuando usted sabe que está en la misma barca con Dios y él puede ver todo lo que hay en su corazón, eso lo aterra un poco. Entonces la gente literalmente está asombrada. En Lucas 9:43 esto lo puede resumir. Y todos estaban asombrados ante el poder de Dios. Y se maravillaron cada uno, y todos ellos se maravillaron ante las cosas que Jesús hizo. Y literalmente era más de lo que sus mentes podían concebir. Se maravillaron, estaban fascinados. A tal grado, eventualmente en Mateo capítulo 21, solo podían llegar a una conclusión. Y la multitud dice ahí, la misma multitud que se maravilló. Esa es una palabra amplia. La multitud dijo, Hosanna al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Ellos arrojaron ahí hojas de palmera a sus pies. Esta es la multitud que está maravillada. ¿No es él maravilloso? ¡Oh, es el Mesías! Y de pronto, lo que vemos después, escuchan que él iba en contra de la institución, que estaba predicando un mensaje que ellos no querían oír, que él era una amenaza a su seguridad, una amenaza para su vida. Pero dice en Mateo 27 que esa misma multitud clamó para que él fuera crucificado y que Barrabás fuera liberado y Jesús fuera ejecutado. Pero así es con las multitudes inestables, como usted puede ver. Las multitudes que están asombradas eventualmente clamaron por su muerte. La inestabilidad de esa fascinación superficial. Es como Juan 6, lo siguieron por la comida gratuita, ¿verdad? Realmente no estaban interesados en lo que tenía que decir. A ellos les gustaba a distancia. A ellos les gustaba él a distancia. Les gustaba verlo, ver hacer sus milagros. Estaban fascinados. Había cierto asombro. Aunque había cierto terror involucrado, y si podía mantenerse a distancia, estaba bien y había esa fascinación. Me sorprende la gente hoy en día. Usted sabe, pueden ir a ver estas películas que los aterran y se sienten ahí y se quedan ahí para ser aterrados y sudan. Algunos de ellos tienen que salir corriendo ahí al lobby en momentos de terror. ¿Y por qué la gente se forma ahí en filas largas que cubren cuadras enteras para ver El Exorcista? Bueno, usted sabe, hay cierta fascinación simpática en eso. Siempre y cuando esté sentado en un asiento suave y comiendo sus palomitas, usted puede irse cuando ya terminó. Y como usted puede ver, no se quiere meter en la situación. Simplemente no le molesta que alguien más esté ahí. Hay algo en eso. Y creo que es algo parecido a esta fascinación que tenían estas personas que estaban aterradas por Cristo, pero también asombradas y sorprendidas por lo sobrenatural. Pero querían asegurarse de que estuviera a distancia, y cuando comenzaba a afectar su status quo, ahí terminaba. Lo querían matar. Muchas personas han estado asombradas por Jesús sin conocerlo. Pilato dijo que era un hombre sin falla alguna. Pilato está en el infierno, hasta donde sabemos. Algunas otras personas van a pasar su eternidad entera en el infierno, que dijeron buenas cosas acerca de Jesús. Diderot dijo que él era el que nadie podía sobrepasarlo. Napoleón dijo que era el emperador del amor. Strauss dijo que era el modelo más alto de religión. Juan Stuart Mill dijo que él era la guía de la humanidad. Leck dijo que él era el patrón más alto de virtud. Bacon dijo que él es el santo delante de Dios o antes de Dios. Martineau dijo que él es la flor divina de la humanidad. Ranan dijo que él es el más grande entre los hijos de los hombres. Theodore Parker dijo que él era el joven con Dios en su corazón. Francis Cobb dijo que era el regenerador de la humanidad. Robert Owens dijo que él era el irreprensible y alguien que era una superestrella. La gente siempre ha dicho ese tipo de cosas, inclusive en su propio día. Dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? No tenemos una categoría para él. No hay categorías para este hombre. Y hoy en día en el movimiento de Jesús, en la fascinación de Jesús, la curiosidad de la multitud que se maravilla, lo volvemos a ver. Aplauden a Jesús, les gusta a Jesús, siempre y cuando él sea cálido, siempre y cuando no los confronte. Tan pronto como usted predique amor y dulzura. La otra noche estaba viendo que tenían unos premios de música y ahora tienen una nueva categoría para Jesús Pop. Y tienen ahí a gente que se pone de pie con el ganador de la categoría de Jesús Pop, siempre y cuando él esté a distancia. Él es fascinante, una personalidad fascinante. La gente quiere verlo en asombro. Hay un asombro en él, pero no quieren acercarse demasiado. Digo, puedes hablar de Jesús todo lo que quieres y tan solo no confrontas a la gente con el hecho de que él condena a la gente que vive en inmoralidad, que miente, que comete trampas, que son homosexuales o adúlteros o fornicarios, que no vive de acuerdo con la ley de Dios, y él envía a ese tipo de gente a un infierno eterno. Si le dices eso a la gente, ya no están tan contentos, ya no están tan emocionados por eso. Recientemente un pastor me estaba contando de algunos alumnos que tenían una reunión en un campus ahí en la Universidad de Long Beach, y pensaron que un asunto serio que estaban enfrentando los alumnos el día de hoy era la moralidad. Y entonces eran cristianos que tenían reuniones para afirmar los estándares bíblicos de moralidad. Y dijeron, usted sabe que habían sido recibidos muy bien hasta que tuvieron una sesión en particular acerca de la homosexualidad. Y la persona que estaba hablando se puso de pie y estaban en uno de estos salones tipo teatro y estaba hablando del hecho de que Dios condenaba ese pecado malo. Y entonces uno de los principales miembros de la facultad, que es un homosexual, empezó a bajar por el pasillo principal, gritándole de groserías y profanidad, cosas viles y sucias, mientras que el hombre está tratando de hablar. Y después, algunos de la comunidad homosexual en esa escuela estaban escupiéndole a los alumnos cristianos. Y bueno, Jesús está bien, como puede ver, siempre y cuando no confronte realmente el pecado. Y tan pronto como la gente se acerca lo suficiente para descubrir realmente de dónde viene, hombre, las cosas cambian muy rápido. No es seguro acercarse tanto. Siempre puede usted tratar con una persona santa a distancia. Me sorprende que los fariseos de la época de Jesús siempre estaban honrando a los profetas. Pero la gente que vivió cuando los profetas estuvieron vivos, los mataron. Y el único profeta que estaba vivo en la época de Jesús fue Juan el Bautista, y lo mataron. Y después estuvo Jesús, y lo mataron. Usted siempre puede lidiar con la santidad siglos atrás. Usted puede enfrentar con la santidad de siglos atrás, porque el tiempo hace héroes de todo mundo si usted realmente no conoce los hechos. La gente siempre quiere mantener a la gente santa a distancia. La multitud mantuvo su distancia en una fascinación extraña, pero cuando se acercaron demasiado, conforme las cosas se movieron hacia el final, entonces se unieron a la segunda categoría aquí, los religiosos que rechazan. Obsérvelo ahí en el versículo 34, y no vamos a ver esto, porque va a venir en el capítulo 12 y lo veremos ahí. Pero los fariseos decían, y puede ahí incluir un pequeño asterisco en su Biblia, porque aquí es donde el odio de Jesús realmente llega a su culminación. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ellos vieron que había expulsado el demonio de este hombre que no podía oír ni hablar. Esa palabra ahí significa ambos. Es traducido mudo en una versión, pero puede ser traducido mudo o sordo. Y dijeron, lo hizo, no podemos negar eso. Nunca trataron de negarlo. Era imposible negarlo, simplemente dijeron, él lo hace por el príncipe de los demonios. Lo cual realmente es torpe, si usted piensa en eso. Más adelante, en el capítulo 12, Jesús les dice, eso simplemente les muestra en dónde están, que piensen que Satanás anda por todos lados echando fuera a Satanás. Eso es tan ilógico en términos elementales, que es absurdo. Pero no tenían una respuesta posible debido a la oscuridad de su corazón, no tener un compromiso en creer la verdad. Y entonces inventaron la respuesta más absurda que podían imaginar. Esta es ignorancia deliberada. Estaban tan comprometidos con deshacerse de Jesús que aun cuando vieron los milagros dijeron, son hechos por el poder de Satanás. No es sorprendente que Jesús dijo, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán que alguien ha regresado de los muertos. Y entonces se movieron a un paso trágico en su rechazo. Ellos dijeron, él está haciendo esto por el poder del diablo. Y entonces concluyeron lo opuesto. Ahora observe esto, si es tan amable. Ambos tipos de respuestas están mal. Ambos terminan en el infierno para siempre. Dice usted, ¿me está diciendo que estas personas que rechazaron, que blasfemaron y dijeron que era de Satanás, y después la multitud que se maravilló y estaba fascinada y siguió y estaba asombrada e impresionada y dijeron, Hosanna? Sí, porque esa no es la respuesta apropiada. La respuesta apropiada es creer y recibir a Cristo, no solo estar fascinado con Él. Eso es inadecuado. Entonces, Mateo nos ha dado un buen retrato de respuestas a Cristo. Por un lado, hay gente que dice, quiero ser tu discípulo, voy a seguirte, pero tengo esta comodidad personal, tengo estas riquezas personales, tengo estas relaciones personales, y mejor no voy ahora. Y después están aquellos como Mateo, que vienen inmediatamente. Y hay aquellos como los publicanos, los recaudadores de impuestos, quienes cargados, abrumados por sus pecados, vienen corriendo a Cristo. Y después están estos religiosos enojados, irritados, que comienzan a estar irritados y después se vuelven blasfemos y en última se vuelven homicidas. Después están los confundidos, como los discípulos de Juan el Bautista, que simplemente no pueden entender esto y por qué es tan diferente de lo que han conocido. Quizás han sido creados en otra religión y están tratando de entenderlo. Y después está esta grande masa de humanidad que no encaja en ninguna de esas categorías. Simplemente son lo que llamo la multitud asombrada. Dicen, no, sí, Jesús es tan amable. Navidad y Pascua, maravilloso. Jesús es música pop, lo que sea. Y simplemente están contentos de mantenerse a distancia y ver al Jesús sobrenatural hacer lo que Él hace. Y en últimas, están junto con los que lo crucifican clamando por su sangre. Entonces, mucha atención, amados. Ponga atención con la decisión que usted toma. Porque Jesús está puesto para el levantamiento y la caída de muchos. Oremos. Padre, te damos gracias, porque como un escritor británico lo dijo, tenemos el mástil correcto en el cual podemos levantar nuestras banderas. Te damos gracias porque conocemos la verdad y podemos venir a la verdad, quien no es ningún otro que Jesucristo. Sabemos, Señor, que este mensaje en esta mañana será para algunos sabor de muerte para muerte, porque rechazan y los va a empujar a una mayor profundidad en su estado de mortandad. Hazlos más responsables a Dios, para otros un sabor de vida para vida, porque ya están vivos. Esto va a hacer que su vida sea más rica. Pero oramos, Padre, que tu Espíritu obre en todos nuestros corazones, para aquellos de nosotros que tenemos vida, que sea una vida más abundante, que nos comprometamos a una obediencia mayor, para aquellos que solo conocen la muerte, que este sea el día en el que entran a la vida. Y te daremos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.